En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, el último día de la semana, el último también de las vacaciones de verano de los chavales, y ya saben que el lunes empiezan los colegios, empieza la movilidad de verdad, la movilidad con atascos de verdad durante sobre todo las primeras horas de la mañana y algunas partes de la tarde, mediodía tarde, depende de cómo se mire. Bueno, acabamos de recibir, la verdad que ha sido así todo deprisa y corriendo, no sabemos por qué, ni siquiera ha hecho una rueda de prensa, no sé qué temor tiene, porque la Concejalía de Movilidad Sostenible de Valencia ha presentado un informe llamado Análisis de Funcionamiento de la Infraestructura Ciclista de la Avenida de la Constitución, Avenida Regne de Valencia, que es Antiguo Reino, y Valencia y calle de Ruzafa. El estudio concluye que no se ha derivado tráfico hacia calles alternativas cercanas. Como digo, lo hace de esa zona, no lo hace de otras zonas que sí que ha habido una derivación muy importante. Pero bueno, en cualquier caso, se le ha pedido a una consultora llamada Alomón SL o Alomón SL. Y en cuanto a la siniestralidad vial, dice esta consultora que los resultados son ampliamente positivos, ya que reflejan una disminución, ¿sobre qué? Se disminuye en una cantidad de heridos, con menores pérdidas de vida. ¿De qué pérdidas de vida habrá? Afectaciones o afectados a la salud o costos de sanidad. Bueno, esto es una forma de verlo también. Es decir, oiga, es que como hay menos tráfico, pues es verdad que hay menos contaminación. Bueno, pues el estudio indica que los formatos elegidos para la construcción de vías ciclistas en los últimos años, atención, esto lo destaca la nota de prensa, todavía no he podido leer el informe, como digo, acaba de llegar, ¿no? Está ya en manos de María José Alonso y vamos a saber un poquito más, si no hoy, durante el fin de semana o la próxima semana. Califica que la construcción de las vías ciclistas en los últimos años son excelentes, eso lo dice un informe de una consultora, destacando la sección suficiente, la idoneidad de los separadores ejecutados y las soluciones en intersecciones, especialmente en rotondas. No obstante, bueno, alguna pega había que ponerle, aconseja revisar los tiempos en las fases de ciclos semafóricos para mejorar la fluidez de la movilidad ciclista. No de la movilidad en general, no, de la ciclista, así como realizar un mantenimiento continuo de la señalización, especialmente la señalización horizontal, que es una auténtica pena, y eso último de auténtica pena lo digo yo. Bueno, dice el informe, vale la pena mencionar que dentro del periodo temporal de análisis, obviamente, pues también estamos hablando de un post-COVID, pandemia de COVID, etcétera, etcétera, o sea que ya pone ya esas comillas al informe. Pero como digo, no quiero hablar más hasta que no podamos leerlo ampliamente ese informe que en principio, bueno, ha sido en cierta manera dirigido o teledirigido hacia habla de esto y di esto hacia la propia consultora. Lo contaremos durante los próximos días. Por cierto, tendremos hoy a Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. Este domingo, Fórmula 1, el Gran Premio de Italia. Será a las 3 de la tarde del domingo y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con nuestro experto en Fórmula 1, conjuntamente con David de Diego, con el hombre de las 3Ds. Hablaremos de clásicos, es lo habitual los viernes, y hoy lo tendremos, por supuesto que sí, a Fernando Córdoba. Pero hablaremos además de una vuelta en Vespa a la Comunidad Valenciana que se ha desarrollado. Se celebró la tercera edición, de que salió desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de aquí de Valencia. Recorrió la Comunidad Valenciana en dos etapas, se recorrieron 1000 kilómetros en la motocicleta más clásica de todos los tiempos. Bueno, hablaremos, como digo, de esta vuelta en Vespa a la Comunidad Valenciana con Fernando Córdoba, y estará con nosotros uno de los invitados. Hablaremos con Diego. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, con el primer asunto que hemos hecho alusión durante la semana. Hemos hablado mucho, ya saben, de los patinetes, de todo lo relacionado con los delitos, de los vehículos de movilidad personal, tanto hemos hablado de ello. Pero bueno, había un asunto que nos habíamos dejado de lado y que creo que es ya momento de reflejarlo. No solo hoy, sino también durante la próxima semana, y hablaremos además con los propios políticos que estuvieron votando esta nueva reforma. Cometer una imprudencia al volante que provoque muerte o lesiones será siempre delito. Punto y final. La reforma busca corregir, y es una reforma que el Senado ha aprobado ya, y pues por tanto lo hizo el miércoles de forma definitiva, y por tanto ya pasará al Boletín Oficial del Estado. La reforma busca corregir el incremento de autos de archivo y la reducción, por tanto, de la respuesta penal que provocó la reforma del Código Penal en 2015, que eliminó faltas. Es un poco complejo todo este asunto. Dejó, en cierta manera, y lo hemos hablado tantas veces con los expertos, que, bueno, nos reiteramos en ello, pero no dejamos de repetirlo una y otra vez. Dejó a las víctimas, en cierta manera, desprotegidas, aunque hay diversas opiniones, sin posibilidad de que se juzgara al culpable, sin acceso al informe de los forenses, sin la intervención del fiscal. Es decir, que las víctimas podían recurrir vía civil, pero no vía penal, pagando por su cuenta, eso sí. Si lo hacían por vía penal no pagas nada, pero por vía civil la víctima, encima, de burro apaleado, tendría que pagar por su cuenta el abogado, los profesionales médicos y otras muchas cosas. Esto era un perjuicio tremendo cuando encima eras víctima. ¿Por qué? Porque otro usuario había, pues eso, cometido una imprudencia al volante. No decimos nada, obviamente, que esté hecho con intencionalidad, sino sencillamente, bueno, pues el saltarse un semáforo en rojo, que puede ser intencionado o no, pero no la intencionalidad de matar, obviamente, o de causar víctimas, o saltarse un stop, que es lo más elemental. Ahí podríamos decir mucho más, ir a 200 y pico por la autopista y otras muchas cosas. Bueno, para hablar de ello, vamos a cambiar impresiones con un hombre que, bueno, está todos los días hablando de seguridad vial, sobre todo de el colectivo quizá de los más vulnerables, y eso se ha podido ver durante el verano, que es el ciclista en las carreteras. Hemos podido comprobar diversidad de vídeos, hay uno además muy curioso, que ha sido además de una forma viral a través de las redes sociales, pues lo hemos podido ver prácticamente todos, y es ese accidente que al final pues parece ser que un ciclista que va detrás de un vehículo en una carretera comarcal, una carretera de tercera prácticamente, con mucha curva, pues intenta adelantar a un vehículo el ciclista y al final termina accidentándose. Bueno, pues este es un vídeo de los muchos que hay en estos momentos recorriendo las redes sociales. Para hablar de ello, como digo, vamos con Rafa Villalba, hombre de TikTok, hombre con muchos seguidores en TikTok y hombre experto en seguridad vial. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien. Verano acabado. Uh-huh. Y bueno, con distintas sensaciones.
Oye, tú no has parado ni un solo instante de grabar vídeos. ¿Qué pasa?
He aprovechado que viajo pues para ver qué hay en cada sitio y ver lo mal diseñados que están, hablando, como empezamos al principio del programa, de los carriles bici de Valencia, pues lo mal diseñados que están los carriles bici en general.
Los carriles bici, tú hablas ahora también de los carriles bici generalmente en las carreteras, que hay pocos, por cierto, no tenemos muchos.
Sí, hay muy pocos.
Hay muy pocos.
Hay muy, muy pocos.
Y por tanto, todos vosotros, los que estáis en las carreteras con las bicicletas, tenéis que hacerlo necesariamente donde van el resto de vehículos. No hay más remedio. Es así.
Y más teniendo en cuenta que los arcenes están como están, pues acabamos invadiendo el carril de circulación involuntariamente.
Hay un informe, un estudio de hace bastantes años, presentábamos aquí, ahora lo intentaré buscar y la próxima semana hablamos de él, aunque lo hemos hecho en muchas ocasiones, es un informe de hace 6 o 7 años, o a lo mejor menos, es que con lo de la pandemia uno ya pierde la noción del tiempo. Y la sensación de los conductores en general era que el ciclista en la carretera era su enemigo, lo veía casi como un enemigo. Y parece ser que es así. En las redes sociales estamos viendo esas conductas inapropiadas por parte, es verdad, de los ciclistas en algunas ocasiones, pero de los conductores también. Y en estos momentos hay que seguir reconociendo que el que tiene el arma para matar, para herir, para perjudicar seriamente, la tiene el vehículo a motor, no el ciclista. Que tengamos eso claro. O sea, por muy mal que se comporte un ciclista y veamos que está haciendo tonterías, atrocidades, no es para ejecutarlo. O sea, no tenemos que ejecutar. Y hemos visto algunas acciones que parece que queramos ejecutar al ciclista porque estaba cometiendo una infracción o una acción que no creemos conveniente. Bueno, ahí va la pregunta entonces. Tú no estás sufriendo esto, lo has visto en las redes sociales y has hecho comentarios y has hecho tus vídeos. Cuéntanos, Rafa.
Pues efectivamente, si hace 6 o 7 años ya había un informe, a día de hoy el tema de las redes sociales y de la polarización en general de absolutamente todo, y con reconocernos de un gremio y no reconocer a otro o reconocer como enemigo a otro, pues lo que se ha hecho ha sido dispararse el odio vial que existe y la violencia vial.
Sí.
Que es muy triste porque la gente te directamente ya no te amonesta en un momento dado si haces algo mal, sino que te agritan, te achuchan con el coche, o sea, hay cosas muy peligrosas y la gente no se da cuenta de que está jugando con la vida de otra persona.
¿Te encuentras con estas situaciones tú personalmente, además? ¿O qué, Rafa?
Yo, normalmente, cuando he circulado en grupo, soy una persona que cada día le gusta menos circular en grupo porque somos los propios ciclistas los que tenemos que empezar por cambiar ciertos conceptos y ciertas formas de circular. Nos tenemos que reeducar todos los conductores y los ciclistas, por supuesto, porque además somos los más débiles y somos los que vamos a salir perdiendo en primer lugar. Entonces, dentro de esto, ves que cuando circulas en grupo existe muy poca... Hay dos vertientes. La de que cuando circulas en grupo eres más respetado porque la gente tiene miedo a adelantar, y la de que cuando circulas en grupo eres menos respetado porque la gente se harta de verte. Entonces, dependiendo de con qué clase de conductor des, puedes acabar llevando el mismo coche detrás 15 kilómetros o ser avasallado por el que adelanta por donde no debe o por el que viene por el carril contrario, que viene adelantando a otro sin tener en cuenta que vienen ciclistas. Sí. Que es una de las situaciones más peligrosas y que la gente todavía no sabe ver. Y para lo cual yo pido en mis vídeos, entre otras cosas, que llevemos una luz delantera puesta.
¿Luz delantera? ¿Siempre?
Sí, siempre. Para mí siempre. Una luz de parpadeo. Tengamos en cuenta que todos los vehículos que están en la carretera y que cumplen unas condiciones especiales están señalizados.
Sí.
Un tractor debe de estar señalizado, un vehículo especial debe de estar señalizado, incluso un peatón o alguien que se le avería el coche cuando sale a la carretera debe de ir señalizado con un chaleco reflectante, debe dejar el coche con una clase de señalización. Bien, pues si una bicicleta es un vehículo que cumple unas condiciones especiales, ¿por qué no vamos a señalizarla? Salimos ganando todos.
El hecho de que también estéis señalizados pero con una matrícula, por ejemplo, que se está pidiendo, sobre todo a nivel local, y ya sabes que los fiscales lo han dicho, que deberían llevar seguro los ciclistas y también la matrícula, ¿qué opinión te merece esto?
Bueno, a mí lo de la matrícula, la verdad es que tengo comprobado que la matrícula no sirve de nada. Pero porque es imposible coger una matrícula. La gente puede hacer la prueba.
Sí.
Yo mismo el otro día tuve un incidente con un vehículo y traté de memorizar la matrícula. Era un coche que tenía 5 metros y la memoricé mal. Cambié dos números de lugar. Si tienes un incidente con una bicicleta, las matrículas pongamos que sean como las de los ciclomotores.
Sí.
Que te hacen mirarla durante 10 segundos para que te la aprendas. Dos minutos después no te la vas a saber. Después lo dicen medios de captación, semáforos, no sé qué. Bueno, eso cada uno que piense lo que quiera. yo creo que una matrícula no ayuda a la seguridad vial. Lo que hace falta es educar a esos esos infractores.
Sí, pero cuando alguien se da la fuga con una bicicleta o con un ciclomotor, perdón, con un vehículo de movilidad personal, cuando se da la fuga y no sabes quién ha sido, porque claro, en tu coche sí que en un momento determinado puede haber captado una cámara, alguno de los transeúntes a lo mejor te graba en vídeo, alguno de los transeúntes puede memorizar tu matrícula, pero si es una persona... ¿Quién era? Pues uno de rojo, que iba en una bicicleta.
Sí, a ver, yo soy de la opinión o del pensamiento de que un ciclista que tiene un accidente contra otra persona tiene el 95% de probabilidades de acabar en el suelo. Uh-huh. Y un vehículo de movilidad personal, lo mismo. Por ejemplo, una bicicleta debe de circular por la calzada. Un vehículo de movilidad personal también. En el caso en el que tengan un accidente, lo van a tener con un vehículo matriculado o de mayor dimensiones, o por lo menos el mismo. Sí. Normalmente yo he visto, en mi vida profesional, no he visto nunca una bicicleta a la fuga después de un accidente. Nunca. Sí. No digo que no exista, digo que no lo he visto. Y en cambio a diario no hay semana que alguien no se dé un golpe y se dé a la fuga.
Yeah.
De hecho, en esta última semana hemos tenido algún caso que se ha dado a la fuga y que no se ha localizado. Y no se localiza y se hacen las gestiones oportunas y se miran registros, cámaras, les pregunta a personas y siguen sin dártelo. Afortunadamente suelen ser accidentes menores, no suele haber daños personales y demás, pero bueno, los hay muy aparatosos que dices, es imposible que se haya podido ir en estas condiciones, y lo que eso suele esconder es que hay detrás, pues, lo que suele haber, alcohol o drogas.
Rafa, tú estás en TikTok con muchos seguidores, pero claro, no te dedicas a eso. Lógicamente, eres experto en seguridad vial y lo sabemos. Y me gustaría saber tu opinión sobre esta reflexión, que ya es una realidad, dentro de muy poquito estará en el Boletín Oficial del Estado, y es el hecho de cometer una imprudencia al volante, hablamos de imprudencia al volante, que provoque muerte o lesiones, será siempre delito. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a esto, Rafa?
Bueno, que sean los jueces los que determinen, en vista de las pruebas que haya, si existe un dolo o no existe, para poder culpar a esa persona. En un principio, que pase a la vía penal, me parece un acierto, porque desde que lo quitaron en 2015, el promover el que tuvieses un accidente por la vía civil, para la persona que denunciaba, en este caso, por ejemplo, el ciclista, el típico accidente de glorieta y ciclista, donde la persona que va en vehículo a motor no lo ve y se lo lleva por delante, es muy costoso. Ya puedes tener un seguro que lo vaya reclamando o algo que tengas detrás que pueda ir sosteniendo el coste de esas pruebas. Que no tengas que necesitar un perito médico, que no tengas que necesitar ciertos expertos que te hacen falta para demostrar ciertas cosas. Tienes que acabar llevando la bicicleta a un taller que te hagan un presupuesto, y todas esas cosas tienen un coste. Entonces, tener que cubrirte después de que eres tu víctima de todo esto es un beneficio, porque en un principio la vía penal debe de ser gratuita y debe ser su señoría, en base a las pruebas que se aporten, el que dictamine si existe dolo o si no existe.
Haz eso contrario, Rafa. ¿Es delincuente aquel que se despista y se salta un stop o un semáforo en rojo? No hablo de velocidad porque es quizá más consciente, pero tú imagínate un despiste. ¿Es delincuente?
Desde mi punto de vista no es delincuente porque no hay dolo. Uh-huh. Si no tienes la intencionalidad de hacerlo, podríamos llegar a la conclusión de que hay cosas que podrían ser delito. Sí. Y cosas que no. Pero eso ya tendría que verse en análisis al completo, ¿no? De cuál ha sido la situación y, como siempre,
gran controversia de la doctrina penal, el hecho del dolo, de la imprudencia, el dolo, el dolo eventual y otras muchas cosas que conocemos.
¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la línea que separa una cosa del otro? Es muy difícil. Al final, como en cualquier otro juicio, Sí. Depende de lo que aportes, depende de hasta dónde seas capaz de probar y de convencer a su señoría de cómo ha sido.
Claro, la imprudencia tiene dolo en realidad. Hay intencionalidad de provocar ese accidente, esas víctimas. Pues obviamente dolo como tal no. Sí que existe una figura que es el dolo eventual, lo que es la imprudencia, dolo eventual, que es la que se podría aplicar en esta circunstancia. El hecho de que uno, efectivamente, pues no lo ha hecho con la intencionalidad de matar ni de provocar el accidente o víctimas, pero tampoco ha puesto todas sus condiciones físicas y mentales para no saltarse el semáforo, no saltarse el stop y, por tanto, provocar el accidente, ¿no?
Lo que sería la negligencia grave.
Sí,
pero es tan susceptible de moverse la línea en un lado o en otro que al final es muy difícil.
Seguramente el que esté en la parte de la víctima pues dirá que sí, y el que esté en la parte de aquel que ha tenido pues la imprudencia o el despiste y ha saltado un stop, pues seguramente dirá que no. Hombre, ¿cómo voy a ser yo un delincuente? Por favor. Si es que no he visto el stop o estaba oculto o cualquier otra circunstancia. Siempre hay alguna
circunstancia, sí. La gente que no lo sabía, no lo he visto. Si es que es la frase que más se repite, no lo he visto.
Qué locura. Bueno, en cualquier caso, a partir de la semana que viene, el lunes, vamos a tratar esto muy de cerca. Vamos a ver los políticos que votaron a favor y los que votaron en contra de esta reforma, ¿eh? Que busca corregir ya el incremento de autos de archivo y la reducción de esa respuesta penal que provocó la reforma del Código Penal que hacías tu mención de 2015. Pero aquí lo importante está en los ciclistas. Rafa Villalba, ¿todavía os consideráis que sois un colectivo en la carretera? Hablo en la carretera, en la ciudad quizás sea otra cosa, pero en la carretera todavía sois un colectivo en peligro. ¿Es así?
Por supuesto, por supuesto. Esa polarización y ese odio que se ha desarrollado y toda la publicidad que se hace en las redes sociales en contra del ciclismo nos viene muy mal porque la gente no acaba una clase de gente, una gente determinada, no es todo el mundo. Yo tuve hace dos semanas, subí a la Sierra de Madrid, tuvimos 10 personas, hicimos una ruta por toda, no tuvimos ni un solo problema, pero porque nosotros mismos íbamos haciendo las cosas como debíamos. Pero ni un solo problema. Esa misma ruta, otro día la haces tú solo, y como me pasó en esa misma ruta no hace demasiado tiempo, un vehículo 4x4 adelantó a otro, yendo yo por el carril. De todas maneras me lo encontré de frente, y me pasó el espejo retrovisor a escasos 15 centímetros. Ya. Me tuve que estar a un lado porque hasta me mareé del susto que del
¿Te has
susto
encontrado
que me
en situaciones
me
de
atropellado.
¿Te has encontrado tú o tus compañeros en situaciones de ver este tío me quiere ejecutar directamente porque le molesto?
En las glorietas sí. En las glorietas es o partís el grupo o llevo por delante y me quedo tan contento y encima me río. Y eso lo he visto con un menor de copiloto y explicarle el padre al hijo que los ciclistas hacen lo que quieren. Poco más que había que llevar, que estaba justificado el que se los llevase por delante. Muy triste.
Falta una campaña, yo no sé de quién, a lo mejor de la DGT, no, porque no tiene buena visibilidad o una visión, pero sí que podría ser de alguna que otra institución de respeto de una vez por todas al ciclista que va por carretera. Ya, y seguro que ahora, no nuestros oyentes, porque no creo que piensen así, pero alguno podría decir, caramba, sí, pero que el ciclista también sea educado. Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero aquí el que lleva las de perder es el ciclista. El que se juega la vida es el ciclista. Por tanto, no debemos nunca utilizar nuestro poder con nuestro vehículo para intentar amedrentar, acojonar al ciclista y cosas similares. No. Si está haciendo algo mal, bueno, pues vamos a dar parte como sea necesario, pero nunca intentarlo ejecutar. Y esto son acciones que vemos constantemente en los medios y constantemente, sobre todo, en las redes sociales. Y Rafa Villalba, como tiktokero, pues hace alusión y, sobre todo, también lo destaca cada uno de estos vídeos. Rafa, seguimos al habla, ¿te parece o qué?
Por supuesto.
¿Ya has grabado hoy el último, no? ¿O qué?
Sí, ya he grabado hoy el último.
Sí.
Ahora que...
¿De qué va este último?
Pues el último va sobre que en realidad no es la seguridad espacial, la seguridad vial,
sí.
No es la seguridad vial,
sí,
la que manda en nuestro cerebro a la hora de asumir el respetar una norma,
uh-huh,
sino si tenemos un medio de vigilancia o si tenemos alguien que pueda ver esa,
qué
esa
bueno, infracción. Qué tema más bonito, me encanta. La gente le preocupa la multa y no le preocupa la vida de su madre y de su padre. Eso es lo de menos.
Efectivamente.
Estamos luchando para poco. ¿Qué vamos a hacerle? Tampoco.
Bueno, vamos a ver. Como es un grano hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no?
Pues, algo así, muy bien.
Algo así era.
Muy bien utilizado. Gracias, Rafa, un abrazo. Hasta luego.
Vicente, un saludo.
Hasta luego. Rafa Villalba, desde TikTok, hablando de los ciclistas profesionales, que por cierto, también el lunes seguiremos hablando de este aspecto, con un hombre además, con los que es además el presidente de los ciclistas profesionales, que en estos momentos está en la Vuelta Ciclista, y que dentro de unos días, bueno, se quedará un poquito más tranquilo y podremos cambiar impresiones con él, porque tiene mucho, pero que mucho que contarnos, sobre todo con esta reforma del Código Penal. Estamos en Luz de Cruce, buscamos ya a nuestros clásicos, a Fernando Córdoba, que nos espera ya.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia, gracias a nuestros clientes ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Sintonía de Luz de Cruce, sintonía de movilidad, sintonía COPE, a través de la radio 92.0 y a través de dispositivos móviles nos puede escuchar. En cualquier momento de la jornada dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo, con todo el cariño del mundo, como trata a sus coches clásicos Fernando Córdoba. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Pues estamos muy bien y empezando una nueva temporada, tanto en Luz de Cruce como en el mundo del vehículo clásico.
Muy bien. Oye, de Copa CV, ya lo saben, pueden tener toda la información, saber todo lo que ocurre dentro del mundo clásico en decopacv.es. Ahí está el punto de conexión con Fernando Córdoba, que todos los viernes nos cuenta las cosas chulas y buenas de los clásicos. Tenemos un fin de semana, eso sí, que no tenemos eventos clásicos. Pues es verdad que un fin de semana rarito, ¿eh?
Sí, raro, pero...
Raro.
De los pocos que durante el año no hay nada centrado en el vehículo clásico. Pero vamos a mencionar, como la semana pasada no teníamos programa aún, uh-huh, porque se celebró un importante evento alrededor de una motocicleta clásica, nuestra querida Vespa, porque se celebró, Vicente, la tercera vuelta en Vespa a la Comunidad Valenciana. Queremos decir que se desarrolló durante el fin de semana pasado, uh-huh, en dos etapas, el sábado y domingo. Recorrieron alrededor de unos 1.000 kilómetros en esta motocicleta clásica.
Uh-huh.
Y tenemos hoy un invitado que protagonizó parte de esa vuelta y es parte de la organización, porque además de esta actividad en torno a esta motocicleta clásica, pues hay un objetivo que queremos destacar porque es solidario, y nos va a hablar de ello Diego, como miembro también de Vespa Eta, un club, sí, de la localidad de Llíria, Suzuki nos va a informar de cómo ha ido esta vuelta, esta tercera edición de la Vuelta en Vespa a la Comunidad Valenciana. Dale. Y cuáles eran esos objetivos.
Diego Almazán, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás, Yeyo? ¿Te puedo llamar así?
Bueno, sí, sí. Para la gente del mundillo Vespa y de Vespadeta me conocen como Yeyo. Mi nombre es Diego, pero bueno, alguien me bautizó como Yeyo siendo muy niño y Yeyo es como me llama.
¿Y por qué esto de Yeyo? ¿Se puede saber?
Yeyo, pues sí. Es un profesor de francés que yo tenía que sí. Consideró que era el diminutivo de Diego.
Sí.
Y entonces nos bautizaba a todos y a mí me puso Yeyo y bien. Yeyo es el nombre que me ha quedado.
En cualquier caso a ti te gusta, ¿no? Es lo importante.
Sí, no, a mí no me importa... Y además siempre me trae buena sintonía este apelativo y no me importa.
Bueno, ¿la Vespa tiene algo de francés y estas cosas o qué?
No, la Vespa tiene más de italiano,
por
¿no?
Eso, que por eso te digo, por eso te digo.
Pero bueno, es la curiosidad de que mi nombre, Yeyo, viene por un profesor de francés, no tiene nada que ver.
Bueno, tu querida Vespa, ¿no, Yeyo?
Sí, yo tengo mucha afición a la Vespa y compartía esta afición con mi hermano, que lamentablemente nos dejó en el 2018 por un problema de cáncer. Vale. Y bueno, eso ha hecho que yo tenga que seguir paseando la mía y la suya, porque su mujer y sus hijos consideraron que era yo quien tenía que custodiarla y eso me está haciendo que tenga que hacer mis kilómetros y los suyos. Y parte de eso pues hizo que me involucrara en esta iniciativa que pretendo mantener pues mientras que pueda y tenga salud para ello, ¿no?
O sea, que no es un tema de toda la vida, ¿no? ¿Se puede decir que ha sido seguidor de la Vespa o sí, en tu caso?
No, sí. En mi caso yo he sido seguidor de la Vespa, he tenido Vespa, pues la primera la compré en el año 84, 85, y he mantenido Vespa durante todo el tiempo que he podido, porque ya sabemos, las vicisitudes de cada uno son... Algunas veces tienes que prescindir del capricho que tienes con un vehículo y no puede pertenecer, no puede formar parte de tu día a día, pero siempre ha estado ahí y de hecho lo mantenemos, ¿no?
Bueno, tenemos a Fernando Córdoba, que es quien tiene que en realidad hacerte preguntas, no yo, pero bueno, Fernando, es que me interesa mucho este tema de la Vespa y hablar con Yeyo. Adelante, Fernando.
Sí, no, queríamos preguntar lo que Diego nos contara, qué tal fue esta tercera edición. Si hubo una participación no solo durante el recorrido, sino sumándose a esta acción solidaria. Ahora nos explicará cómo se podía y cómo se puede ser solidario con esta acción. Y sobre todo, pues que nos explique cuál es el objetivo de esta tercera edición.
Bueno, esto nació en el 2020 con la pandemia. Un grupo de incondicionales y que estamos unidos por esta afición, pues pensamos que era bonito organizar una vuelta a la Comunidad Valenciana, ¿no? En Vespa. Valencia y su comunidad tienen un entorno que invita a poder pasear con este tipo de vehículos y tiene paisajes preciosos y maravillosos y consideramos que había que visitarlos, ¿no? Y alguien pues pensó, oye, ¿y por qué no hacemos una vuelta y se la dedicamos, estábamos en el inicio de la pandemia, se la dedicamos a un fin solidario? Y alguien nombró, hay un grupo, Rodando contra el Cáncer, que normalmente suelen ir en motos más grandes que la Vespa, y nos sentimos atraídos por esta idea, hablamos con ellos, contactamos con un delegado de Alicante, y nos dijo que perfecto, que nosotros podíamos promover esta iniciativa, que ellos nos apoyarían en la medida que fuera. Y así ha sido, de hecho, este ha sido la tercera edición. Entonces lo planteamos como una especie de reto, porque lo era, hacer 1.000 kilómetros en 2 días con este tipo de vehículo, pues si ponía también además un pequeño reto, ¿no? Porque son muchas horas sentado en el vehículo y atiendo, teniendo que hacer frente a unos kilómetros por... No precisamente porque vas por autovía y todo es llano y todo es cómodo, ¿no? Entonces... Bueno, era una manera de hacer que fuese un reto a la vez que algo llamativo para contagiar a la gente en que nos imitara en esta idea que queríamos llevar a cabo para que la gente participara y a la vez se convirtiera en un movimiento solidario. Es así que es el tercer año que rodamos contra el cáncer, por así decirlo. Hay un ambiente general en el grupo de gente que lo organizamos. Esto salió de 8 o 9 personas que estábamos al principio. Hemos entendido que no era un evento para hacerlo masivo, pero sí contagioso. ¿Me explico?
Yeah, sí.
Nosotros hacemos que participamos este año, en concreto hemos participado 15 rodadores, y de manera que, por así decirlo, 5 representaran a cada una de las 3 provincias. Han asistido gente de Mallorca, ha asistido gente de Barcelona, ha asistido gente de Pedro Muñoz, de la zona de Ciudad Real, porque son, digamos, tenían interés en hacerlo, participar, y han sido, digamos, como invitados y formando parte de esos 15.
Sí.
Con idea de que por cada kilómetro que hacíamos, aportar de manera voluntaria, cada uno lo que quiera, pero pusimos como ejemplo de poner un céntimo por cada kilómetro que hacíamos. Si hacíamos 1.000 kilómetros, pues nos pareció buena idea pensar que 10 euros era algo asequible, que equivale a ese céntimo por kilómetro, y aportárselo a la web, a la página de Rodando contra el Cáncer, que sí, ellos colaboran con proyectos contra el cáncer, bien sea por hospitales infantiles o bien sea por investigación.
Uh-huh.
Y nos pareció una idea estupenda que, como digo, mantenemos y queremos mantener por mientras podamos. Al menos un fin de semana al año, rodar contra el cáncer.
Buena y magnífica iniciativa. Nos preguntan por ahí, oye, subir a la Vespa muy bien, pero cuando bajas después de 1.000 kilómetros, ¿cómo bajas? ¿Cuál es el aspecto?
Bueno, pues hay su aquel, ¿no? Porque...
Sí.
Ya al final cada uno va utilizando algunos asientos que hay de gel bastante majos,
sí,
pero todo se ha dicho de paso, lo que es, que dicen en mi tierra, son 1.000 kilómetros y vas sentado en un sillón,
yeah,
y bueno, la Vespa no es precisamente una moto con excesivas comodidades. En
no
ese sentido.
¿No bajas como un cowboy de estos así que parece que...?
Pues casi, sí. Sí, pero bueno, también hay un refrán que dice que palos a gusto no duelen. Entonces cuando te dan un palo y te gusta, pues bueno, no te duele.
Oye, Diego, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por esta buena iniciativa y sobre todo por esa ayuda muy importante a la lucha contra el cáncer infantil. Y nada, cuéntanos más cosas a través, por supuesto, de Fernando Córdoba, que es el que manda aquí en COPE con los clásicos, pues todo lo que vaya ocurriendo a Genedeta, en Liria, etcétera, ¿eh?
A vosotros por darnos voz y por publicitar esta idea que nos parece buena y que solamente pretendemos que contagie a la mayor parte de gente posible.
Uh-huh.
Y que nos imiten, que entren en la www.rodandocontraelcáncer.com.
Sí.
Hay un apartado que pone donaciones y cada uno lo que considere. Todo está totalmente claro, legal, aquí no hay ningún fin... no válido, por así
claro,
decirlo.
No, está claro, está claro. Sí, sí, sí.
Y la idea es, pues eso, si todos, aunque no sea dando la vuelta con nosotros a la Comunidad Valenciana, sino cuando vamos este fin de semana a ver el Pantano Benajever o lo que sea, rodamos contra el cáncer una vez al año,
sí,
pues yo creo que algo bueno hacemos.
Yeyo, un abrazo y gracias.
Un abrazo fuerte, Vicente, muchas
hasta
gracias.
Hasta luego, Yeyo, con la cosa más bella.
Cosa más bella.
La Vespa, italiana.
Cosa más linda que tú, única como eres.
Fernando Córdoba, tenemos un fin de semana, bueno, vacío de acontecimientos, de eventos, así ¿es así?
Tenemos un fin de semana de descanso porque ahora vamos a enumerar los siguientes eventos que hay alrededor del vehículo clásico y vamos a ver por qué es necesario de vez en cuando tener un fin de semana de descanso y de... a revisión de nuestros clásicos. ¿Por qué? El fin de semana que viene tenemos entre el 17 y 18, tanto el sábado como el domingo, se celebrará en Valencia la quinta concentración nacional del SEAT 600. O sea, vamos a ver lo que es la capital del Turia, repleta de SEAT 600 procedentes de toda España.
Sí.
No para el próximo fin de semana. También durante todo fin de semana en Gandía se va a celebrar la décima concentración también de Vespas, ciudad de Gandía.
Caramba.
El domingo próximo también se va a celebrar ya en Castellón una concentración también en la capital de motos clásicas. Y ya para el próximo fin de semana, del día 25, se va a celebrar también en Requena la segunda concentración de vehículos clásicos e históricos, ciudad de Requena.
Uh-huh.
Ese mismo día también se va a celebrar en Alicante la séptima edición del Encuentro de Motos Clásicas Villa de Redobán.
Sí.
El día 2 de octubre, nos vamos ya a octubre, la tercera edición de Vehículos Clásicos en Alginet.
Uh-huh.
Y el día 8 de octubre, el primer Rally Clásico Territorio Borja 2020 en Gandía.
Y atención, atención, sobre un asunto, el de Copa CV, ante el futuro proyecto de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones en la ciudad de Valencia, ha presentado ante la Mesa de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia un escrito, tengo entendido, de alegaciones, traslado de información y propuestas a efectos de que en el futuro texto legal se prevea la excepción de restricciones a los vehículos clásicos. Es aquí, es así, ¿no?
Así es, Vicente, porque Parece ser la administración, y en concreto la valenciana, sí. Es llamativo que aprovecha los meses estivales y cuando de algún modo estamos todos algo desactivados, ¿no? Estamos más pensando en las vacaciones que en estas cuestiones, sí. Pues resulta que sacan a la luz unas propuestas, sí. Que dicen hacerlas públicas para que la ciudadanía o las asociaciones, tanto se puede hacer tanto a nivel particular como a través de asociaciones como la nuestra, pues presenten esas alegaciones o propuestas a estas normas que quieren proponernos. Sí. Casualmente, como decía, nos hacen en verano, julio y en agosto,
sí.
Es algo atípico. Sí. ¿Por qué? Nosotros la lectura que sacamos, porque es una forma de recibir un menor número de alegaciones.
Ya,
es lógico que la gente en ese julio y agosto está un poco relajada, ¿no? Ante, claro, este tipo de cuestiones. Pero de Copa estaba muy pendiente de esta cuestión y hemos presentado, para que nuestros clásicos no sufran restricciones de cara a esta nueva normativa, uh-huh, reguladora de las zonas de bajas emisiones, para que no los clásicos no se vean afectados y puedan circular libremente por Valencia. Hay que decir que nuestra asociación se ha sumado así también a las alegaciones que han presentado la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales,
sí,
que es una plataforma a nivel nacional, y siempre estas alegaciones han estado basadas en datos objetivos, científicos y reales, no así en cuanto a los datos en los que se ha basado la administración a la hora de proponer estos proyectos de ordenanza reguladora de zonas de bajas emisiones.
Bueno, Fernando,
y también hemos presentado alegaciones ante la consulta pública previa sobre el plan de movilidad del área metropolitana de Valencia, que ha propuesto también la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, cuyo plazo terminó el pasado 17 de agosto, que estábamos ahí atentos,
sí,
porque no es ni más ni menos que no hacen más que...
Que sí, que lo hacen a traición, vamos, que lo hacen a traición, que sí,
exacto,
que hay que decirlo, sí, que no, lo digo yo. Que lo
hacen, para, como vulgarmente se dice, colarlo.
Que sí, que lo hacen a traición, que siempre actúan igual. Para otras cosas, para sus intereses, no dejan muchos plazos, para sus intereses...
Sí, efectivamente.
Pero para otras, cuando no le interesa mucho la cosa, vamos a ver si lo disfrazamos de alguna forma, ¿eh? Y estos son nuestros políticos, y además muchos de ellos muy cercanos. Gracias, Fernando, un abrazo, hasta luego.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Igualmente, de Copa CV. Buscamos a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y también ya nos vamos con la Fórmula 1 con Víctor Seara.
Si aún crees que dentro de un Volvo XC60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos a charlar y cambiar impresiones sobre la Fórmula 1. David, Diego, el hombre de las 3Ds, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Pues echando de menos estar en el estudio contigo hoy, mira.
Y
no
eso,
puede ser.
Y eso, bueno, bien. No está bien esto, ¿eh? No está bien, pero bueno.
Hay que viajar, hay que moverse. Sabes que el mercado está un poco ajetreado, ¿verdad? Esta vuelta de vacaciones sabíamos todos que iba a ser bastante, bastante complicada. Y bueno, yo creo que se está reposicionando todo el mercado con la nueva situación,
sí.
Y va a ser un final de año bastante movido.
¿Qué tal, Víctor Seara? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Sí, Gran Premio de Italia en el Autódromo Nazionale di Monza.
Ya,
sería.
Bueno, tenemos formulando, sin duda, a las 3 de la tarde va a ser el Gran Premio de Italia desde Monza. Y no sé si hay alguna última hora que sepamos, Víctor Seara.
Bueno, la última hora que podemos, de la cual podemos hablar, es que se ha disputado la primera sesión de entrenamientos libres en Monza. Sí. No ha habido grandes novedades, salvo que se tome como novedad que los dos Ferrari, que ambos Ferrari con Leclerc y con Sainz han quedado al frente. Uh-huh. Y que Red Bull no ha tenido un día muy feliz, con Verstappen quinto, Pérez bastante retrasado y los dos Mercedes detrás de los dos Ferrari. Pero más allá de eso, que no deja de ser una primera toma de contacto para esta nueva carrera, la tercera consecutiva en 3 fines de semana consecutivos para la Fórmula 1, sea algo como para tener en cuenta y que se va a producir ese resultado en el fin de semana, para lo cual queda mucho, el tiempo es bastante estable, aunque hay alguna posibilidad de lluvia, pero bueno, en Italia se sabe que todo el mundo espera, en Monza especialmente esperan que se gane o que gane Ferrari. Lo van a tener complicado porque Red Bull, a pesar de este comienzo un poco diferente, se puede decir, sí, hoy en la primera sesión, va a estar ahí adelante y quitarle esa posición de privilegio o evitar el triunfo de Verstappen para Ferrari va a estar bastante complicado, pero lo van a intentar, están en su casa.
De Diego, adelante.
Sí, Víctor, ¿tú ves, con la evolución que ha tenido tan positiva en Mercedes, ¿tú ves comprometido el subcampeonato de Ferrari en equipo, por equipos, por escuderías?
La verdad es que con el aumento de prestaciones que ha tenido Mercedes y que ha sido muy poco a poco constante y de verdad que de no haber sido por el último, bueno, por los problemas que ha tenido, que tuvo Hamilton, sobre todo en el Gran Premio de Bélgica, con Fernando Alonso, ese abandono, hubiesen estado más cerca de esos 30 puntos que hoy en día, con lo que se suma en Fórmula 1, hablo en constructores, me refiero a
Nicampanes constructores. Sí. Constructores,
es prácticamente nada. Exacto, es prácticamente nada. Por lo tanto, el acercamiento de Mercedes a Ferrari es un hecho desde hace muchas carreras, y más que Ferrari pensar en Red Bull, está pensando seriamente en no perder esa segunda posición con respecto a Mercedes,
claro,
que viene avanzando y van a intentar, ¿por qué no? Bueno, es un momento clave también por este tema, ¿no? Por este tema de esta posible lucha, digamos, que hay también entre Ferrari y Mercedes, ya por el segundo puesto del campeonato, del campeonato de constructores, pero están en su casa y van a intentarlo por partida doble, ese triunfo, tanto Leclerc como Sainz.
Sí, porque una de las cosas que la gente dice, tanta importancia al campeonato de escuderías, de constructores, sí, porque de primero, segundo, tercero, aparte de ganar el piloto, el campeonato, el campeonato de constructores, hay mucho, se juega mucho dinero en esa clasificación.
Sí, totalmente. Bueno, es un tema, en este caso, más bien de, más que por cantidad de dinero que Ferrari percibe también como equipo legendario, siempre recibe algo más, como equipo histórico, como el más histórico, se puede decir.
La famosa cuota Ferrari.
Sí, exacto. Y claro, es una cuestión más que nada de orgullo, y después de haber estado peleando, y se puede ya decir que está perdida esa batalla con Red Bull, aunque quede bastante campeonato, pero bueno, quedan 7 carreras, la cosa está muy complicada, pero en este caso, más que nada, Ferrari lo que quiere ganar en Monza, eso queda como ganar el derbi, como ganar el clásico en fútbol, y bueno, Ferrari lo va a intentar, llevarse esta carrera como sea. Vamos a ver, es una carrera diferente, recordemos que tienen muchísimo que ver los juegos con los rebufos, con la velocidad de motor, que no, que la mejor sigue siendo, la velocidad en recta sigue siendo la mejor de Red Bull. Vamos a ver cómo se les da, todo puede ser, y si aparece la lluvia también puede darse un resultado diferente.
Sí, entonces hay una conclusión a la que yo llego, y que igual tú llegas a la misma, Víctor. Quizá en Ferrari no se le estaba dando la importancia que tiene al segundo coche, porque a veces hemos visto que no ha recibido Carlos toda la atención por llamar al de Carlos, aunque yo creo que no lo podemos decir de una forma tan taxativa, segundo coche de la escudería. Se tiene que centrar un poquito, no se pueden cometer los errores que se están cometiendo dentro del garaje de Ferrari, porque ya no hablo de estrategia, porque ahí coincidíamos ya en una conversación que teníamos tú y yo, que la estrategia se mete mucho la pata, pero las paradas en boxes, ¿qué puede hacer un equipo para mejorar eso? Porque quizá el camino es copiar a Red Bull.
Bueno, es una cuestión bastante complicada interna, ¿no? Se puede decir en Ferrari, sí. Tendría que cambiar muchas cosas y no lo van a cambiar de la noche a la mañana, que vienen fallando en estrategias y en la operatividad, en los pit lanes, en los momentos que hay que decidir cuando se pierde, cuando se gana una carrera. Ha pasado muchas veces durante este año, le pasó a Mercedes en la última carrera, hay que recordarlo, le pasó a Hamilton, hubo una decisión un poco con bastante controversia con respecto a él, que venía con posibilidades hipotéticas de poder llegar a estar un poquito más adelante o cerca de Verstappen en el último Gran Premio de Holanda, pero lo que le pasa a Ferrari es fuera de lo normal, han pasado cosas sobre todo tragicómicas, ¿no? Como lo que pasó en el último Gran Premio, donde uno de los que tenía que cambiar las ruedas, la trasera izquierda en este caso, estaba fuera, muy fuera de la posición que tenía que estar, pero es un poco que falla todo, falla el momento en que llaman a todos los mecánicos para poder salir o salir a ponerse en sus posiciones, es un poco un organigrama que tiene que mejorar y que no va a ser de la noche a la mañana. Ferrari tiene que dar un paso adelante en este sentido y aparte, por supuesto, tomar decisiones correctas durante la carrera, donde se puede fallar, como decía, falló Mercedes y ha fallado Red Bull en alguna ocasión, porque a tanta velocidad y con esa adrenalina y en todo lo que pasa y lo que influye dentro de una parada en boxes en Fórmula 1 puede pasar, a pesar de que es la máxima expresión en ese sentido. Pero Ferrari falla muchas veces. Esa es la diferencia con respecto a Ferrari con respecto a Mercedes o Red Bull. Sí.
Víctor Seara desde el Valencia Karting Center.
Ahí estamos.
El autódromo nacional, sin duda alguna, en España. Es Valencia Karting Center, está ahí en Paterna y ahí está Víctor Seara. Gracias y un abrazo muy grande.
Un abrazo, un saludo.
Hasta luego, hasta el lunes. Víctor Seara, la Fórmula 1, ese Gran Premio de Italia Nacional Autódromo de Monza. Y el Nacional Autódromo Español está en el Valencia Karting Center, desde donde nos habla siempre Víctor Seara. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Vicente, aquí estoy.
Bueno, oye, mañana es el día del vehículo eléctrico. Lo digo es el Día Mundial del Coche Eléctrico.
Del coche eléctrico. Y quien esté por Benidorm, que sepan que este fin de semana ya han empezado con el Benimov, esa feria del vehículo eléctrico en Benidorm, sí. Que es hoy, mañana y pasado.
Ajá. Bueno, pues nada, ¿y tú vas a disfrutarlo? Que lo sé.
Sí, por supuesto. Hombre, Benidorm, buen tiempo, buena gente por allí.
Sí.
Yo creo que comeremos bien y sobre todo... vehículo eléctrico, porque hay mucho, Vicente, mucho extranjero en la zona, mucho europeo, que vino hace años ya con sus vehículos eléctricos,
sí.
Y creo que en este caso Benidorm está tomando un gran posicionamiento.
Gracias, Diego. María José Alonso, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal? Bien.
María José, nada, tenemos ya últimos minutitos, pero es verdad que el lunes vamos a hablar, largo y tendido, de muchas cosas. Entre otras esta, ¿no? Que ha habido un análisis del funcionamiento de infraestructuras ciclistas en la Avenida Constitución, en la Avenida Regne de Valencia y en la calle Ruzafa. ¿Lo has visto? No has llegado a verlo, ¿no? Supongo, es un informe largo.
Sí, bueno, lo he leído, es largo, pero bueno, lo he visto así por encima. Sí. Y bueno, digamos que tampoco son para tirar cohetes todo lo que ha dicho el concejal Grechi en nota de prensa, ¿eh? Sí. O sea, que tienen también muchos fallitos. Uh-huh. Y por supuesto no se ha tenido en cuenta los vehículos de emergencia.
Ah.
No sé, claro, me parece bien que tengan en cuenta pues la funcionalidad para los ciclistas, pero tendrán que ver también la funcionalidad para el resto de usuarios que comparten esa vía.
Que conste que ha enviado el informe de la consultora Lomón SL, lo ha enviado a última hora así, deprisa y corriendo, no nos ha dado tiempo, se lo ha enviado a Alonso, oye, pegarle un vistazo mientras estamos haciendo el programa, y bueno, yo creo que durante el fin de semana podremos verlo un poquito más y
sí,
la próxima semana tratarlo en profundidad. Vamos a ver qué
le parece. Por lo pronto, llama la atención, sí, que alguien que se supone que es profesional, al paso de peatón le da el paso de cebra. ya ahí en la página 32 ya hay una pequeña metedura de pata.
Esto lo dice la consultora, lo dice una consultora.
Lo dice la consultora, en el paso de cebra, o sea, hace, dan ciertos consejos y dice paso de cebra y me chirría un poquito, ¿no? Porque se supone que tienes un poquito más profesionales. Pero bueno, va,
oye,
vamos
y
a seguir derrotando
las páginas.
Y dicen
que son, en los últimos años, eso, construcciones excelente.
Sí, sí,
también suena un poco raro, ¿no? Que diga una consultora que algo es excelente, oye, qué bien. Ver, solo le falta, no, solo le falta darle una palmadita en la espalda a Grechi y ya está.
Bueno, es que igual le ha pasado el informe a Grechi para que ellos lo publiquen, no sé, porque es que de verdad te choca, ¿eh? Te choca la redacción, cierto vocabulario, en fin, no sé, si tan excelente es que le pregunten a los bomberos cuántos aloquines han tenido que quitar para poder, para que el radio de giro del camión fuera el correcto.
Oye, que disfrutes este fin de semana.
Muchas gracias, buen fin de semana
hasta
a todos.
Luego. Adiós. María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. El lunes más de movilidad. Estamos luteando, buscando la autoescuela digital, que ya sabe que las tradicionales también son digitales las autoescuelas. Que por cierto, están sufriendo lo suyo también con los examinadores, la falta de examinadores. Tremendo el problema.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad. ¡Lutea!